Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti.
Muy buenas noches, amigos, amigas de Radio María El Salvador, esta voz cristiana, mariana, que llega hasta sus hogares. Y hoy tenemos un nuevo programa y tenemos a un gran amigo aquí, Carlos Andrade. Muy buenas noches, Carlos.
Hola, Julio, buenas noches.
Pues bueno, el día de hoy vamos a estar hablando los viernes a esta hora, cada 15 días, sobre un tema importante, un tema que nos va a ayudar muchísimo porque debemos de estar alertas como católicos, como creyentes, como cristianos. Y por eso vamos a iniciar nuestro programa haciendo una pequeña oración, pidiendo al Espíritu Santo que siempre nos ilumine, porque hoy más que nunca, se nos están metiendo muchas ideologías y doctrinas por todos lados y sin que nos demos cuenta. Entonces, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
Te damos gracias, Señor, porque nos has concedido este día viernes para poder alabar siempre tu nombre. Te agradecemos estas fiestas de todos los santos, estas fiestas del mes misionero, estas fiestas que ya se acercan de Cristo Rey, del Adviento. Pero en todo momento y en todo lugar te pedimos, Señor Jesús, que nos ayudes, que nos brindes tu Espíritu Santo para poder discernir tranquilamente, en paz contigo, con los demás, lo que tú nos estás pidiendo. Y nos estás pidiendo que sigamos siendo sal y luz de la tierra en medio de una sociedad corrompida, en medio de una sociedad que pretende hacer ver que lo malo parezca bueno y muchas veces lo bueno parezca malo. Te pedimos que nos ayudes, nos protejas y nos concedas ese espíritu de sabiduría, paciencia, discernimiento, piedad y temor de Dios. Te damos gracias, Señor, y a ti, Virgencita, te pedimos que nos ayudes también tú como madre de la iglesia a poder tener una iglesia firme, una iglesia fuerte, comprometida con la verdad y con la vida. Muchas gracias en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Bueno, pues hace algunos años, ya desde el 2005, si no estoy mal, teníamos un programa que se llamaba Familia Vicentina en Acción, que en el cual platicábamos todo lo que se hacía en los diferentes grupos de San Vicente de Paúl. Venía el padre Ortiz, que en paz descanse, y teníamos muchas personas que nos colaboraban. Después hubo un cambio de programación cuando se pasó al FM Radio María, y entonces cambiamos a un programa que se llamaba La Caridad en la Iglesia. Y bueno, hablábamos de los santos, de cómo se podía ayudar al prójimo, de cómo podíamos apoyarnos. Y son temas muy bonitos. Pero desde hace un año estábamos pensando, más o menos un año, o hace unos meses, con el hermano Carlos Andrade, con el amigo, perdón.
También.
Sí, pensábamos que hay temas que debemos de hablar y que muchas veces no los hablamos porque se nos venden ideas con un envoltorio bonito, decíamos.
Así es.
Pero, ¿cuál va a ser uno de los temas primeros que vamos a hablar, Carlos? Cuéntanos, para que veamos de qué se va a tratar este programa. Alerta, católico, alerta, ponte alerta, católico.
Buzo. Así sí. Que buenas noches, hermanas y hermanos, que nos están escuchando por la frecuencia del 107.3 FM. Como dijo Julio, soy Carlos Andrade y vamos a iniciar hoy lo que esperamos sea una serie de programas para alertar a la feligresía, a toda la audiencia. Y hoy vamos a empezar una especie de introducción a lo que es la ideología de género.
Perfecto, sí, es porque esta ideología de género se nos ha venido metiendo y se nos dice, bueno, es que la mujer ha sido por muchos años despreciada. Necesitamos educación. Exacto. Para la mujer. Y es bueno que
claro,
haya educación.
¿Quién se va a oponer a la educación de la mujer?
Nadie se va a oponer. Y es muy bueno que se le tome en cuenta y que seamos realmente hermanos y hermanas, seamos comprometidos como Exacto. Iglesia, todos juntos. El problema es que a veces nos quieren dar gato por liebre.
Así es, eso pienso yo. Yo comparo la ideología de género con una mina cazabobos. Quienes nos escuchan en El Salvador y que ya tenemos algunos años y que vivimos la guerra civil, nos acordamos de la mina Casabobo, que era algo que se encontraba en el camino, por ejemplo, una lata de cerveza, o no, una lata de sardina, mejor dicho, sí, que el color es atractivo, entonces, y cuando la jalabas, la agarrabas del suelo, estaba unida a una pita y te explotaba. Y te apuntaban las manos o los brazos y eventualmente te podías morir. Entonces, la ideología de género es una mina cazabobos, porque se mira bonita por fuera, pero al final es la muerte, literalmente.
Y es atractiva y pareciera que es algo bueno.
Así es.
Y pareciera que es algo que va a ayudar a mucha gente.
Ajá.
Y no se niegan muchas... de hecho, el feminismo como tal... nace con un cura católico.
Es la discusión que siempre, se intenta negar.
Claro, y muchas de las cosas que lograron, derechos que se lograron de parte de las mujeres, se lograron por asambleas, congresos, presidentes, hombres. Entonces, no Así se puede es. Decir de que todo se haya logrado con manifestaciones, pero vemos también que muchas manifestaciones de estas feministas hoy destruyen parques, destruyen el Chivo Valley, destruyen esto, ajá, destruyen sí. lo otro, y entonces ya no son manifestaciones pacíficas para ayudar, sino pareciera que nos están queriendo dar otra cosa, y nos vienen a decir, es que el derecho a interrumpir el embarazo, no se interrumpe.
No se interrumpe porque no lo puedes continuar después de X meses.
Es un asesinato a niños en el vientre materno.
Así es. Cuando decimos interrumpir, se supone que algo se va a continuar. Por ejemplo, si interrumpimos el programa, es porque lo vamos a continuar después. Si se interrumpen las clases, es porque después las vamos a continuar. O sea, la interrupción supone la continuación.
Exacto.
En cambio, cuando... por eso, si decimos la interrupción del embarazo, es otra vez el envoltorio bonito que oculta una mina cazabobos. Es decir, es un envoltorio que esconde la muerte. Y luego, en otra ocasión, vamos a hablar de la apropiación del lenguaje para que a la gente estas cosas le suenen bonitas, sin embargo, esconde la muerte.
De hecho, la idea del programa, vamos hoy a hablar precisamente de los fundamentos del feminismo, de esta ideología de género. Pero también más adelante vamos a hablar de otras situaciones como estas discusiones del aborto, de los pro vida, de que nuestra iglesia es una iglesia pro vida. Nuestra iglesia está clara Así en lo
es.
Que quiere.
Nuestro Dios es el Dios de la vida.
Dios de la vida, exactamente. Y nuestra iglesia está clara en eso. Por eso, cuidado con aquellas personas que le dicen, sí, es que yo sí creo, pero apoyo y digo, pero no digo. O lo que está pasando también, le están poniendo, por ejemplo, al Papa palabras que no ha dicho.
Que nunca dijo, exacto. Es decir, como quiéranlo o no, el Papa es importante en Totalmente. La sociedad. Entonces, si le ponemos al Papa una palabra, el resto de la gente lo va a creer por la autoridad y la credibilidad que él mismo tiene. Entonces, por eso utilizan y ponen, como dijiste, palabras que él jamás ha dicho, porque saben que son creíbles.
Exacto. Y por eso es, por ejemplo, la palabra escrita, la palabra que está ahí. Por ejemplo, la Laudato Si. En la Laudato Si está la guía clara de un abordar el problema ecológico desde la fe y desde la realidad. Y qué lindo saber que, por ejemplo, han crecido en estos últimos 5 años, han crecido la cantidad de bosques. Increíble. Muchas especies han dejado ya de estar en vías de extinción. Y nos congratulamos saber de que nuestra iglesia ha sido parte de ese apreciar la naturaleza como nuestra casa
nuestra
común.
Casa común.
Ahora, ojo, cuidado. Cuando ya te dicen, es que vas a comer gusanos, es que la carne es mala, es que los gallos violan a las gallinas.
Los toros a las vacas y por eso no vas a tomar leche.
Y por eso no voy a tomar leche, pero vienen personas a hacer protestas de tirar leche. ¿A quién afectan tirando esa leche? Al productor, al vendedor.
Al que necesita el producto para poder sobrevivir y llevar la comida a su casa.
Exactamente, entonces hay que tener cuidado y diferenciar bien entre lo que es nuestra propuesta católica de una casa común, de la ecología como bien de la humanidad, a unos ecologistas locos que se pegan y que destruyen cuadros, como
Exacto.
los cuadros que están
el
destruyendo
de Van Gogh, de los Van Gogh. Amiares de Monet, me parece que fue
sí,
el último
y destruyen Y son protestas que solo destruyen. Y ahí vamos a ver, dice que por sus frutos los conoceréis. Exacto. Y nuestras marchas pro vida, qué lindas, ¿verdad? Nosotros podemos decir en paz, esos rezos de hombres que rezan el rosario frente a las iglesias, qué lindo ver.
Los congrega una mujer.
Exacto.
Los congrega una mujer.
La Virgen María, nuestra Madre María. Entonces, estamos aquí para estar alerta, católico.
Así es.
Alerta
buzo.
Porque tenemos muchas cosas que nos pueden estar de una u otra manera distorsionando nuestra fe y engañando a nuestra buena fe también. Creo que vamos a ir a una pequeña pausa musical y al regresar entramos ya al tema de cuáles son los orígenes de esa ideología de género para que usted, amigo, amiga, tenga cuidado cuando escuche las cosas.
Radio María El Salvador le acompaña 24 horas. 107.3 FM.
Alerta, católico. Católico, tenemos que estar alertas porque se nos están metiendo muchas ideologías, como la ideología de género que está llegando de muchas maneras, de muchas formas, en la televisión, en la radio, en los programas de paga, en los comerciales, de muchas maneras están queriendo que nosotros seamos parte de esa ideología de género que nos está destruyendo como sociedad y que muchas veces está haciendo que perdamos los valores más profundos de nuestra sociedad. Entonces, ¿cómo inicia esto de la ideología de género, Carlos? Cuéntanos.
Primero quisiera empezar con el concepto más o menos oficial, más o menos oficial, porque no hay uno solo, de la cuestión de género. Y digo oficial porque lo voy a tomar precisamente del sitio web de la Organización Mundial para la Salud.
Imagínate,
va. Entonces, dice la Organización Mundial para la Salud que el género se refiere a los roles, a lo que cada quien tiene que hacer, a las características y oportunidades definidos por la sociedad que se consideran apropiados para los hombres, las mujeres, los niños, las niñas y las personas con identidades no binarias. El género es también producto de las relaciones entre las personas y puede reflejar la distribución de poder entre ellas. Y aquí hay algo bien interesante, Julio. Dice, no es un concepto estático, sino que cambia con el tiempo y de lugar.
Es decir, o sea, no hay una estabilidad.
Claro, es decir, a conveniencia.
Yo lo adapto, me sirve de una manera, me sirve de otra. Y entonces sucede que dice, es que los roles han sido heredados. Y cuando, por ejemplo, uno caballerosamente le abre la puerta a una señorita, muchas ahora se molestan.
Claro, el machismo y patriarcado heteropatriarcal o heterosexual, lo que sea.
Sí, pareciera que entonces uno está ofendiendo a la señorita, a la mujer, cuando esos son parte de nuestros valores más profundos
de
y arraigados.
Nuestra cultura.
Exacto.
Y valga decir, cultura cristiana occidental.
Exacto.
Que no nos dé vergüenza ni pena decirlo.
Exacto. Y cuando nos dicen, no, es que ahora la mujer sí vale, siempre ha valido. Desde el momento en que Dios elige a nuestra Madre María, ¿qué más dignidad?
Exacto.
Para una mujer.
Es que mira, en la Iglesia Católica no nos sorprendemos del papel de la mujer en la historia. No nos sorprendemos. En la Iglesia hemos tenido desde siempre, primero la Iglesia empieza con los apóstoles y María. Una mujer allí. El anuncio de la resurrección empieza con una mujer.
María Magdalena. La apóstol de los apóstoles.
Es decir, para los católicos y las católicas no discuten el papel de la iglesia, de la mujer en la iglesia. Y si alguien tiene dudas, que lea la Mulieribus Dignitatem de Juan Pablo II.
Sí.
O sea, léasela.
Inclusive habla de todo lo que en el Antiguo Testamento ya se reconocía,
a
el
la
papel
mujer.
Tan importante
Exacto.
de la mujer.
Pero ¿por qué nuestras iba a decir nuestras mujeres, pero ya me van a decir que estoy cosificando a la mujer, ¿verdad? Que me estoy apropiando de... No, ¿por qué las mujeres católicas no se hacen ese... ¿Por qué no se meten en el problema de que son oprimidas y eso? Porque sabe que no lo son. No están contaminadas por esta ideología que pone a la mujer en contra del hombre y al hombre en contra de la mujer. Y además, la otra razón por la que las mujeres católicas no se sienten oprimidas, porque tenemos una historia de grandes mujeres en la iglesia.
Así es.
De, por ejemplo...
Grandes doctoras, Hildebranda.
Hildebranda.
Santa Catalina de Siena.
Santa Teresa. De Jesús. Y vamos a las laicas. Isabel la Católica. O sea, alguna mujer más poderosa que Isabel la Católica, no lo hay. Y los hubo también otras mujeres católicas. Poderosas, ojo, poderosas, no empoderadas.
Sí, sí, sí.
No es lo mismo. Ojo, buxo, ponte alerta.
Ponte alerta, católico.
Cuando decimos que la mujer es empoderada, significa que alguien le dio el poder.
Exacto.
Y una mujer poderosa es la que tiene el poder por sí misma.
Y la Virgen María es poderosa, ¿verdad? Por eso decimos la Virgen poderosa.
Sí, exacto. Es decir, hagamos la diferencia. Buzo, que no te...
No se engañen.
Que no te engañen con el lenguaje.
Exacto.
Pero creo que sí podemos pasar al tema
de la ideología de género. Y bien importante porque desde ese concepto donde nos dice que hay hombres, mujeres y personas no binarias. Y cuando Dios ha dicho, los creó hombre y mujer, no dijo, y también 400...
Géneros alternativos,
ha creado hombre y mujer.
Ok, pero no nos vayamos al discurso teológico, porque te van a decir, como sos religioso, como sos católico en una iglesia heteropatriarcal, machista. Ok, vámonos a la ciencia. Todo ser vivo, por lo menos los animales, nacemos. Y voy a hablar en este caso de los mamíferos. Es decir, las vacas, los monos, los caballos, los perros, tenemos cromosomas XX o XY.
Y aunque se vista como se vista, como decía aquel dicho, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Aunque se vista y diga y haga todo lo que haga y se hormonice, siempre va a terminar siendo XX o XY.
A mí me gusta la frase o la alocución de este Agustín Laje, que dice, es que eres hombre o mujer antes de nacer y después de muerto.
Sí.
Sí, porque antes de nacer te hacen un examen y eres XX o XY.
No hay vuelta.
Hombre o mujer. ¿Y por qué después de la muerte? No estamos hablando del cielo. No. Después de la muerte porque resulta... Hoy, hace 100 años, se descubrió la tumba de Tutankamón. Por Howard Carter, allá en Egipto.
En Egipto, sí.
¿Y cómo saben que es hombre?
Porque vieron...
El ADN está inscrito en sus huesos.
En sus restos.
Ajá, mortales. Entonces sabemos, o sea, eres hombre o mujer antes de nacer y después de la muerte.
O sea, desde la parte científica,
Estamos hablando de
nuestra fe tan profunda, desde la parte científica somos hombres y mujeres.
Pero hoy vamos a lo ideológico, porque la teoría de género es eminentemente ideológica. Y ojo, te la van a vender, te van a decir el enfoque de género, la teoría de género, los estudios de género, pero quienes somos críticos hablamos de la ideología de género, porque un estudio no piensa... establecerse como religión universal, si lo crees así,
claro.
un enfoque no piensa darle vuelta.
Absoluto, y ser absoluto.
Exacto, ¿no?
Es que es un enfoque, es un punto de vista. Exacto. Si fuera solo un punto de vista, pero ellos quieren
es totalitario.
Todo tiene que estar como ellos dicen, porque si no eres un heteropatriarcal, homófobo y tantas cosas.
El discurso de odio.
Sí,
el famoso discurso de odio que solo existe en sus mentes.
En sus mentes.
Pero vamos a, ¿dónde empieza? Mejor dicho, ¿cuándo empieza? La primera persona que hace esta diferencia, eso de poner al hombre en contra de la mujer y la mujer en contra del hombre, nos vamos a 1884 con Friedrich Engels. Para quienes no saben quién es Federico Engels, vamos a decirlo, él fue un burgués que fue el que mantuvo de su dinero, de su poder, a Carlos Marx. Sí, él lo mantuvo. Es decir, Marx nunca trabajó, él chupó, él estuvo siempre mantenido por Engels. O sea, ahí nos ponemos. Entonces, en el 1884, Engels escribió un libro, el famoso El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. 1884. Entonces, en este libro, Engels, él dice que, acordémonos de que de la teoría socialista, todavía no había marxismo. Marx todavía no empezaba
a despuntar todavía. ¿Sí? Sí.
Entonces dice que la teoría socialista hace la división social entre burgueses y proletarios. El pobre y el rico, los pobres y los ricos, que unos están en contra de otros. Entonces dice,
siempre dividiendo la sociedad, siempre poniéndonos en contra, siempre poniéndonos a pelear.
Ese divide y vencerás. Entonces Federico Engels dice que en la familia, y oigan esto porque es importante que atacan la familia. Dice, en la familia la mujer juega el papel del proletario, oprimido, explotado, y el hombre juega el papel del burgués. Del burgués, del dueño de los medios de producción, el explotador, etcétera, ¿no? Ahí ya se empieza la primera alusión así en ciencias sociales.
A la ideología de
género. A la ideología, es decir, es el primero que nos dice, peleense, hombre y mujer están peleados.
Tienen que estar peleando y eso es
la lucha de clases, pasa adentro de la familia. Adentro de la familia.
Ya no solo es afuera, sino adentro de la
familia. Exacto.
Y entonces crea esa inconformidad.
Así es. O sea, si el socialismo nos llama a la lucha de clases, ya Engels en el 1884 nos llama a la lucha de sexos. Porque nos dice, la mujer es el proletario, el oprimido, y el hombre, aunque sea pobre. Es el opresor, el explotador, etcétera, ¿no? Entonces, 1884, no lo olviden. Luego pasamos a otro pensador socialista, a Antonio Gramsci, que debo decir, tanto como Engels, que son unas luminarias.
Ateos por la gracia de Dios.
Ateos por la gracia de Dios. Pero digo, es decir, unos pensadores increíbles.
Sí, unas grandes mentes, pero puestas al servicio de la división de una ideología que ellos a la larga querían destruir la sociedad, en realidad. Exacto.
La sociedad occidental de origen cristiano. ¿Sí? Seamos claros en eso. Entonces, Antonio Gramsci, si no ubican a Antonio Gramsci, él es a partir de 1900, empieza a escribir más o menos de 1921 a 1926, y él lo encierra Benito Mussolini por sus pensamientos. Pero recuerden que Benito Mussolini viene de
nacionalsocialismo.
Él nació, mamó ideología de los del Partido Comunista Italiano. O sea, y luego se peleó con Gramsci, etcétera, ¿no? Entonces Gramsci empieza a decir cosas como que yo soy lo que quiero ser. O sea, si yo quiero ser una jirafa rosada, soy una jirafa rosada. O sea, porque yo soy libre de pensar y que la realidad no existe, sino que yo soy libre de pensar. Entonces, si yo quiero ser una jirafa rosada, yo soy una jirafa rosada. Pero aquí viene un pequeño problema. Yo tengo todo el derecho a considerarme una jirafa rosada, pero no tengo el derecho a obligarte a que creas que yo soy una jirafa rosada.
Y ese es el gran problema, que quieren que uno, por fuerza, crea que el trastorno del otro tiene que ser creído y tiene que ser apreciado, y yo no puedo negarlo porque entonces me convierto, insisto, en un homófobo, en alguien que duda y que está ofendiendo a la otra persona.
Exacto.
Como aquella del compañere, ¿verdad? Que sí. Le decía al profesor y le obligaba al profesor, es que decime compañere, porque yo soy compañere. O sea, yo no puedo estar averiguando si la persona había amanecido queriendo que le diga compañera o compañero. Así o compañere.
Es.
Exacto. Y vamos a hablar más adelante.
Hace un rato hablamos de lo totalitario, es decir, este enfoque, esta teoría, esta ideología utiliza al Estado para hacerte creer, porque si tú no crees que yo soy una jirafa rosada, tengo al Estado que te debe obligar a decir, Carlos es una jirafa rosada.
Así es. Bueno, vamos a otra pausa musical y creo que al regresar vamos abriendo también los micrófonos para que usted, amigo o amiga, nos comente qué le parece este programa. Alerta, ponte alerta, católico, porque nos quieren vender barato lo que nos ha costado caro.
Buxo, buxo.
Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti.
Luchando por la vida, porque nuestra fe sea más allá de que es muy bueno y nuestra devoción es excelente, lo hemos hablado, la vida de los santos. Y hoy tenemos otro reto más, un reto más que es una sociedad que está degradándose.
Así es.
Y lo vamos a ver en el programa también, ejemplos que hemos visto en Canadá, en España, Italia, en México mismo, que están queriendo prohibir los belenes, los nacimientos en lugares públicos. Quieren prohibir a la Virgen de Guadalupe en las centrales camioneras, en los lugares donde... Y digo, ¿cómo va a ser eso que quieren prohibir lo más profundo de la fe de nuestros pueblos? Entonces,
derribando cruces en España, en la Católica España, imagínate.
Sí, entonces estamos viendo cosas en el mundo que nunca nos habíamos imaginado que podían pasar. Y pues estamos viendo esto. Tenemos unos mensajes, nos dice por aquí.
En este momento tengo un mensaje con la terminación 8833. Y dice lo siguiente: el amigo y la amiga no es parte del mensaje inclusivo. También tengo otro mensaje con la terminación 1076. Una mina cazabobos es el mal llamado lenguaje inclusivo que se está utilizando dentro de la iglesia e incluso los panelistas lo están utilizando y lo ven como normal. ¿Qué opinión tienen sobre esto?
Sí, efectivamente, y gracias por ese llamado.
Qué bueno
que lo dice. Realmente lo que nos pide Radio María es que tratemos a todos de amigos, porque eso es lo que nos han pedido y tiene toda
perfecto,
la razón.
Agarramos
pues agarramos bien la crítica constructiva. Entonces sí, efectivamente, y tenemos que tener cuidado con esas minas cazabobos que nos pueden explotar en la mano.
Así que gracias por la observación.
Gracias.
Yo digo hermanos y hermanas, amigas y amigas, porque recordarán a las alocuciones, las homilías o las audiencias del Papa Benedicto XVI,
que siempre decía,
carissimi fratelli y sorelle,
hermanos
y hermanas. Sí. O sea, si el Papa dice eso, me siento en la libertad de poder
decirlo. Pero es muy diferente, carelle y sorelle es bastante, no es hermano, hermana, que solo se le quita una letra, ¿verdad?
No, es decir, estoy hablando a mis hermanas y a mis hermanos. Pero es decir, qué bueno que se puso buxo, buxo.
Sí.
Que nos llamó.
Excelente. Sí,
porque a través de cositas así, sencitas, ya después compañero y compañero, después va compañere, ¿verdad?
Sí.
Amigo o amiga, después va el amigue.
Exacto.
Entonces hay que estar buzo, buzo, ponte atento.
Sí, y tenemos también un saludo de Marvin López, que ahorita viene, dice, entrando desde el aeropuerto, ha estado 2 meses fuera de trabajo y venía escuchando Radio María en la carretera y nos dice que son temas muy importantes que estamos tratando y que debemos de seguir tratando de discernir para que no nos agarren desprevenidos.
Así es.
Así que un gran saludo al amigo Marvin, que va para Santa Ana, la ciudad morena heroica de El Salvador. Así que gracias. Pues estábamos hablando también de Gramsci y me recordaba que hace algunos años se reveló que, bueno, Gramsci ya de 1937, ya bastante anciano, fue a parar a un hospital. Creo que las hermanas carmelitas.
Posiblemente.
Y ellas tenían siempre la estampita de Santa Teresa y le pasaban a los enfermos la imagen del niño Jesús para que lo vieran, lo besaran.
Claro.
Y de repente no se lo pasaban a él. Y como era así algo tosco, les dijo a las hermanas: ¿y a mí por qué no me lo pasan? ¿Qué es eso que a mí no me pasan, vaya, al niño, vaya, Jesús?
Me están excluyendo.
Me están excluyendo.
Discriminando.
Están discriminando. Y al final le pasaron la estampita del niño Jesús. La besó y dicen que él en sus últimos días sí hablaba de regresar a su fe de niño. Entonces, a la larga pasa, y me contaban también la vez pasada de algunas personas que durante su vida fueron anti iglesia, fueron anti todo, y ya de ancianas, de grandes, se dan cuenta que la iglesia es esa casa que las ha acogido, que las quiere, que las ama en sus momentos más, y donde todos cabemos sin discriminación ninguna. Entonces, no sé si hay alguna otra llamada, algún mensaje. No, todavía no. Pero sí, amigo, amiga, nos puede, amigo, amigos, nos pueden aquí comentar qué les parece esto que estamos hablando el día de hoy sobre la ideología de género, que es un tema, como hablábamos desde el principio, que lo vamos a seguir tratando en este programa de Ponte Alerta Católico, para que tengamos este conocimiento de cómo van en algunos países y en algunos lugares van metiendo esta ideología, y entre cuento y cuento van aprobando que el aborto, que la ley de transexuales, que una y otra cosa. Y no es que seamos personas que no, y es lo que decía el Papa la vez pasada, ¿verdad? Yo quién soy para juzgar a la gente, cada ajá, quien puede hacer lo que quiere.
Respetamos profundamente a la persona.
A la persona, y nos molesta que la utilicen como ideología.
Exacto.
Y entonces ya decían, no, es que el Papa está apoyando el matrimonio homosexual. No, no, nunca no, no dijo eso.
La persona es una
la
cosa,
persona la se ideología respeta, es otra. La persona se respeta, pero cuando ya se utiliza esa situación para meter otras cuestiones donde el Estado me obliga a mí a que le trate como en su imaginación quiere, ahí está el problema.
La jirafa rosada.
Y que además pasan situaciones como, bueno, ya vamos a hablar de eso, los casos como en España, donde se les habla mucho que en realidad la violencia no tiene género.
Así es.
Hay otras situaciones más fuertes: drogas, alcoholismo, abandono, violencia por claro, sí. Y se le quiere disfrazar como, es que se le mata a la mujer por ser mujer. No,
no es cierto.
Se
no
le
cierto.
Mata. Y hay violencia, y hay causas de la violencia que debemos de investigar y de ver. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, con los países donde han metido estas políticas de género? Voy a poner dos ejemplos, Argentina y España. Han metido ministerios de la mujer, ministerios de igualdad, y
la pregunta es, ¿se ha reducido la violencia contra la mujer?
No se ha reducido, al contrario, ha aumentado. Exacto. La violencia. ¿Por qué? Porque no se atacan las causas reales, las causas de fondo, sino se atacan cositas y situaciones. No es que se le mató porque era mujer, no, se le mató por otra situación, porque había situaciones de alcohol, de drogas, de violencia, de abusos muchas
psicológicas
cosas,
y eso,
abusos pues psicológicos. Uh-huh. Como esta señora que presentó 21 denuncias en contra del esposo para ver si se quedaba con la custodia de la niña. Las 21 denuncias fueron
desechadas.
Le dan la custodia al papá y mata a la niña para que no se quede él con ella.
Claro, para vengarse del padre.
Para vengarse
del padre.
Para
hacer sufrir al hombre.
Entonces se da uno cuenta que hay personas que están mal de la cabeza, que están con situaciones bien difíciles, y hay que tener como mucho cuidado de estas ideologías de género que nos están invadiendo en todos lados. Usted ve una serie, ahí están muchos signos sí, de la ideología. Pregúntale, ve una película, sí, ve, no quería decir el nombre de la plataforma, pero ve uno una películas que a la larga han llegado también a ser pérdidas para la, bueno, las mismas grandes compañías que están apostando sobre esto están perdiendo.
Así es.
Porque no se dan cuenta que más allá de querer imponer la ideología, lo que están haciendo es, a la larga, crear anticuerpos.
Exacto, en lugar de caer bien, caen mal, en pocas
exactamente
palabras.
Exactamente. Y que por años tuvimos tantos artistas y lo veíamos lo más normal del mundo, sin llegar a la ideología.
Sí, yo crecí escuchando a Freddie Mercury.
A Juan Gabriel.
A Juan Gabriel, a Rafael, a...
Y no era ideología.
George Michael.
No era ideología. ¿Sí? Simplemente era su estilo, era su forma.
Ajá.
Pero hoy quieren que todo regrese.
Se sientan víctimas.
Se sientan víctimas. Y entonces se agrede. Y entonces esa es la cuestión que vamos a hablar en estos programas. Yo creo que Carlos nos va a traer la próxima más datos sobre lo que es la ideología de género y cómo también, y vamos a tratar otros temas, ¿no?
Así
aparte
es.
De la ideología de género, cuidado mucho con el indigenismo, por ejemplo, que estamos
no es
hablando.
Es lo mismo que el pueblo indígena.
Exacto. Nosotros hemos estado en misiones con pueblos indígenas muy nobles que no se hacen las víctimas.
Que no se hacen las víctimas, es decir.
Sino al contrario, luchan día con día y siguen adelante con sus problemas, sus defectos y sus virtudes.
Así es. Trabajamos también con gente negra que no se siente oprimida por el blanco, ¿no? Personas se sienten porque son conscientes de su dignidad como persona.
Exacto.
¿Cómo te puedo decir? Yo tengo amistades que son gays. Yo trabajo con dos compañeros gays. Dormimos en el mismo cuarto y ellos no se
sienten. Porque el trabajo así lo
permite. Claro, y somos exactamente iguales en obligaciones y derechos y no se sienten oprimidos. ¿Cuál es la diferencia? No forman parte de ningún colectivo.
Exactamente.
Son personas.
Y esa es la idea, que nos veamos como personas, como hermanos que somos, y que el Señor nos ayude a no caer en esas trampitas que nos ponen, esas cazabobos que pueden estar en cualquier momento. Damos gracias entonces al Señor por este día, por este programa, y le pedimos a nuestra madre que nos siga iluminando para poder apoyar a tantas personas que nos escuchan por medio del 107.3, ya 21 años de Radio María. Y nos despedimos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti.